Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Cuántas veces habremos bailado, cantado, disfrutado, incluso llorado con las canciones de Maná? Y es que vamos a poder disfrutar de nuevo de estas canciones, sí, el próximo domingo 26 de enero en la Sala Sinfónica del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. Porque esa banda tributo reconocida por Maná en Europa, que es de más de Maná, va a estar en Valladolid. Tras el éxito que tuvo su anterior espectáculo, Energía Positiva Tour, pues se van a traer ahora un nuevo espectáculo donde jugarán los niños. Y queremos saber más acerca de todo lo que nos van a traer con quien es el cantante de esta banda tributo. Luca Labelli, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Un placer saludarte, Luca, para poder hablar y sobre todo charlar acerca de lo que vais a ofrecer en Valladolid el próximo domingo 26 de enero en esa Sala Sinfónica del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid con ese nuevo espectáculo, ¿verdad? Donde vais a volver a hacernos vibrar, soñar y disfrutar con todo lo que tiene que ver con esta música de Maná tan reconocida y, decía yo, tan querida por todos nosotros.
Ah, sí, este es el objetivo que tenemos, es intentar transmitir lo máximo el parecido a Maná, tener las mismas sensaciones, soñar de la misma manera, cantar todas las canciones que todo el mundo conoce y con un mensaje positivo y de cuidado hacia nuestro planeta Tierra, que es el futuro que vamos a dejar a nuestros niños. Porque Si no, sin tierra y sin sitio donde jugar, ¿dónde van a jugar?
Claro, pobrecitos. Pero es verdad que es que Maná siempre ha estado muy concienciado con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, pero también ha navegado mucho con las letras y las canciones del amor, del desamor, de todo lo que nos ofrecía, ¿no? Esa energía positiva que nos daba Maná con sus canciones y que vosotros habéis trasladado perfectamente con esta banda tributo, que incluso yo sé que algún miembro de Maná ha dicho, es que me ha encantado ver un concierto de Maná como desde fuera del espectáculo, ¿no? Así de realista sois.
Sí, fue un puntazo cuando Sergio Ballín vino a un concierto nuestro de Granada, entonces nos pidió que se podía tocar algo con nosotros y nosotros flipábamos en colores, digo, como Maná va a tocar. Pues fue pura energía, un subidón increíble y allí pues aprendimos mucho a dejarnos ir, a que las cosas tienen que ser con mucha, mucha energía, muy positivas, y hay que darlo todo para transmitir todo lo que, a través de la música de Maná, sus letras, sus intenciones, es que hablan de cosas que todo el mundo ha vivido en algún momento de su vida, con buena música, y nosotros vamos a ponerlo todo, derrocharlo todo en este espectáculo, y habrá de todo realmente. Habrá emoción, intimidad, nos acerquemos mucho al público y haremos que el público participe directamente en el escenario con nosotros.
Qué bueno.
Y habrá rock and roll, desmadre a huevo.
Claro, sí que me gustaría preguntarte, ya que has puesto ese acento mexicano, Luca, ¿cómo un italiano ama tanto, se apasiona tanto por la música mexicana de Maná? ¿Cómo llega a España y se convierte en una banda barcelonesa pues la más fiel y realista a lo que ha sido Maná a lo largo de toda su trayectoria? ¿Cómo llegas a ese punto?
Ah, bueno, esto es una historia muy larga. Desde 2011, casi por casualidad, de Maná me gustó por su mensaje, por su compromiso con el mensaje, por compromiso con el medio ambiente. Yo soy biólogo y entonces dije, cabrones, ¿cómo vais a tener los huevos de hablar de estos temas con la música que a mí me gusta, que es el rock? Es un rock latino, es muy un ritmo muy que te atrapa mucho, que te transporta. Entonces, aparte desde el primer mensaje, pues pude profundizar desde el punto de vista del mensaje que Fera transmite a través de sus canciones y de la música también. Y fue casualidad, mientras yo me encontraba en el campo, me hicieron una propuesta a la que no quería acceder y poco a poco hemos pasado de tocar las músicas de Maná a intentar transmitir la misma energía, cosa que parece ser que pase, pero solo lo podrá comprobar quien venga el domingo. Así que nosotros bien lo vamos a pasar con todo lo que estén, y los que no van a poder venir o no van a querer venir, pues se lo van a perder.
Se lo van a perder, claro, a las 7:30 es ese gran show, espectáculo en esa sala sinfónica del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. Pero a mí me gustaría preguntarte también, Luca, aparte de luego volver a retomar ese espectáculo, ¿cuántas horas o cuánto tiempo te ha llevado captar perfectamente ese acento mexicano del cantante de Maná y para que no se te note nada tu acento italiano?
Ah, bueno, yo llevo bastantes años aquí en España, 27 años,
sí.
Y entonces es, digamos que las ganas son de poner en el escenario una obra donde, donde se intenta plasmar lo que a nosotros Maná nos ha transmitido. Entonces, no es trabajo, es más que nada amor al
un disfrute, ¿no?
Al mensaje, sí, disfrute absolutamente, si no sería una cosa bastante complicada, porque es a mí me gustan mucho los idiomas, esto es verdad, así tengo esta parece facilidad, pero hay que querer entrar a entender qué es lo que uno transporta. Y desde México la carrera de Maná ha sido un poco complicada, porque no les quieren mucho, les quieren más en Latinoamérica,
sí.
Pero en México no les consideran mucho.
Ya.
Es un poco una mosca blanca, la música mexicana tradicional va por otros palos y ellos haciendo rock allí,
salieron.
Este tipo de rock melódico,
sí.
Ha sido un poco complicado. En Latinoamérica son como Dios, pero bueno, me lo paso muy bien y esto me acerca más al personaje y entonces sí. Es como una obra de, como un Cyrano, sino un poco de acento francés.
Es que puedes hacer lo que quieras con esa voz, pero sobre todo con ese gran espectáculo que vas a traer a Valladolid, con fuerza, con pasión, con esas señas de identidad que estamos hablando, de esos éxitos de Maná, que nos vas a llevar a ese viaje, ¿no?, musical, por esos temas inolvidables que decíamos al principio y que nadie se puede perder.
Absolutamente, habrá para todos, habrá para los rockeros, habrá para los melancólicos, habrá por los sensibles y para los soñadores y para todos los enamorados. Así que no se lo pierdan, cabrones, van a disfrutar como enanos. Va a ser padrísimo, así que no fallen el domingo.
26 de enero. En esa sala sinfónica del Centro Cultural Miguel Delibes, a las 7:30 vamos a disfrutar de ese ¿Dónde jugarán los niños?, ese tour 2025 de esa banda tributo más reconocida de Maná, que se llama Más de Maná. Gracias, Luca, un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias, Marta. Un saludo a todos. A huevo.
Estoy convencida que muchos de nuestros siguientes conocen a Arcano. Le han visto seguramente en algunas de sus facetas donde él se sentía más cómodo, pero es que a mí me gustan las personas atrevidas, arriesgadas, que dan un salto al vacío muchas veces en terrenos donde, bueno, pues no se encuentran tan cómodos. Es lo que ha hecho Arcano con un nuevo show que viene a presentar aquí a Teatro Carrión el próximo viernes 24 de enero, que se llama Utopía, y en el que va a intentar de alguna manera hacernos reflexionar, rimando, por supuesto, y con esa improvisación al que nos tiene siempre loca cada vez que le vemos, pues acerca de la inteligencia artificial, algo a lo que todavía hay mucha gente que le tiene miedo, que no sabe cómo acercarse a ella, pues Arcano lo va a hacer. Muy buenos días, Arcano.
Muy buenos días.
Un placer.
Un placer
saludarte,
un placer.
Y sobre todo abrirte las puertas del Teatro Carrión y los brazos a nuestra ciudad para que vengas con, como digo yo, con Utopía, con ese salto al vacío que has hecho ahora también con este tipo de comida, de stand-up comedy, que tú normalmente no te hemos visto en ese registro y que has decidido meterte ahí. ¿Por qué?
Claro. Eso es lo que te quería puntualizar. De primeras, que aparte del freestyle, de las rimas, por lo que todo el mundo me conoce, en este show hay mucho más. Hay stand-up, hay comedia, hay momentos de reflexión y el público juega un factor muy importante en el desarrollo del show. Todo esto nace porque llevo 16 años pisando escenarios.
Uh-huh.
Estaba como un poco harto de hacer lo mismo, de estar como en mi zona de confort y dije, mira, vamos a darle la vuelta a todo, vamos a crear un formato que no haya existido antes y de aquí nace este Utopía que bueno, lo voy a estar llevando por los teatros de toda España.
Bueno, pues claro, has empezado el sábado pasado en Barcelona en ese teatro, pero creo que también antes hiciste como una pequeña experiencia previa, ¿no? En Valencia, donde, bueno, supiste ya cómo iba a reaccionar la gente, aunque cada show imagino que será completamente diferente ante esa improvisación y ante que, bueno, las personas que te acompañan en cada ciudad y en cada teatro también son diferentes. ¿Cómo te sientes ahora mismo con esa incertidumbre, a lo mejor?
Para mí, esa incertidumbre es un motor creativo brutal y es lo que me gusta, es lo que me gusta de estos shows que dependen, vamos, el público tiene una carga súper, súper, súper importante y cada show es completamente diferente al resto.
Claro, y es que, bueno, decías que estabas ya un poco cansado de hacer lo mismo, te has metido de lleno ahora también con la inteligencia artificial, que eso me parece muy atrevido, porque si hay algo ahora que está en debate, tenemos incluso, bueno, pues miedo a acercarnos de alguna manera ante esta nueva inteligencia artificial que no sabemos si en algún momento va a llegar a sustituir a los humanos, y tú vas a demostrar que no, ¿no? Que todavía que los humanos podemos ganar esa batalla que tenemos con la tecnología.
Bueno, si podemos ganarla o no, es algo que se resuelve
Al
dentro del
final.
show, así que tendrá que venir la gente, porque es que durante todo el viaje del show, del espectáculo, pues se va produciendo esta reflexión, se va produciendo este debate y se va desarrollando. Entonces, pues sí, es como el pilar central.
¿Y cómo te atreviste con tanto, Arcano? Porque claro, ya no solo es salir de tu zona de confort, ya no solo es meterte en este stand-up comedy, hacer algo muy diferente a lo que todos te hemos visto, sino que también te metes de lleno con ese debate social que existe ahora mismo, como decimos, de la inteligencia artificial, de lo que va a suponer ese enfrentamiento o batalla, como decimos, con la inteligencia artificial, y tú lo has llevado a los escenarios. Me parece, bueno, pues arriesgado, bonito, pero sobre todo valiente, ¿no?
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, es que al final tenemos que tener como distintas metas, tenemos que tener una perspectiva de crecimiento, pues por lo que te decía al principio, porque era como, vale, muy bien, estoy muy contento con las cosas que hago, se me da bien, pero que quería ir un poquito más allá.
¿Y la inteligencia artificial a ti alguna vez te ha dado miedo? ¿O la has acercado, la has cogido como pilar fundamental de utopía porque a ti te da curiosidad o tienes también esa sensación de quiero batallar contigo, ¿no?
Bueno, me parece interesante todo lo que está surgiendo. Yo creo que miedo como tal, este miedo que hay de, ostras, que de repente va a evolucionar mucho, va a dominar el mundo, esta es como conspiranoia y tal. Yo no llegaría a eso, pero sí que creo que tenemos que educarnos en cómo nos relacionamos con la tecnología, en cómo nos relacionamos ya no solo con la inteligencia artificial, sino pues, con las redes sociales también. Que muchas veces parecemos trabajadores de Instagram, de Twitter, todo el rato intentando hacer la mejor publicación, que tenga más likes, y parece que somos nosotros esclavos de la tecnología en
Cierto.
lugar de que la tecnología sea una herramienta para nosotros.
Pues una gran reflexión que seguro que también se va a ver en ese show que vamos a poder disfrutar, como decimos, el viernes 24 de enero en el Teatro Carrión con Utopía Arcano, que va a volver a demostrarnos que es el mejor en la improvisación y que, por cierto, imagino que a lo mejor también te da un poco de alas. No sé si a volver a comerte los escenarios de freestyle. Creo que vas a estar en la Liga de Perú, ¿no? O ya has estado, te vamos a volver a
Sí,
ver
sí,
ahí, ¿no?
sí.
¿Tienes
Sí,
otra vez ganas de
estoy.
volver a pisar tu terreno?
Sí, no, estoy en la Liga de Perú, me estoy yendo una vez al mes a Perú y muy bien, súper contento, la verdad. Después de 6 años sin hacer batallas,
Fíjate.
he decidido retomarlo y bueno, y he decidido hacerlo en Perú, pues mira, también un poco con este espíritu de vamos a buscar otros caminos, vamos a vivir cosas diferentes y a salir de la zona de confort.
Y es que al final Arcano sabe salir absolutamente de todo reto que se proponga y ahí le vamos a ver y a disfrutar, y seguro que nos vas a hacer disfrutar muchísimo con este show que lo tiene absolutamente todo, como hemos dicho, y que podemos disfrutarlo en el Teatro Carrión. Gracias, Arcano, un beso muy fuerte.
Un beso, muchas gracias, chao.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Activamente.
That I've been watching.
Y por supuesto tenemos que hablar de salud mental, de algo importante que nos pasa, yo creo que a todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida, y más en estas épocas del año donde pretendemos siempre tener muchos cambios, afrontar muchos retos, proponernos muchos retos que queremos abordar porque ha empezado el año o porque queremos sentirnos mejor y no lo conseguimos. ¿Por qué? Pues porque tenemos un autosabotaje que al final nosotros mismos parece ser que somos los que nos lo impedimos. Pero hay diferentes tipos de autosabotaje y queremos saber por qué lo hacemos y cómo podemos no hacerlo. Y siempre lo tratamos, todos los temas psicológicos, con él, con David. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues un placer.
Una palabra, y es lo mismo digo, una palabra un poco extraña y poco conocida, ¿no? Lo de
autosabotaje,
sabotearnos,
sí.
¿No? Es un poco, además, como que es contradictorio, ¿no? Como que nos autosaboteamos nosotros mismos, parece un poco extraño, pero sí que pasa. Y además es que lo hacemos a veces de forma inconsciente, ¿no? Obedece a conductas que llevamos a cabo, pues eso, para impedir al final que logremos nuestros propios objetivos o nuestras propias metas, cosa que es un poco, como te digo, contradictoria o extraña.
Claro.
Pero sí que pasa, sí que pasa.
¿Y por qué
¿Cuáles
lo hacemos?
Son las causas?
Claro.
Efectivamente. Pues mira, muchas veces responden a miedos, a miedos irracionales, a miedo al fracaso, a miedo al salir de nuestra zona de confort que tanto se habla en ocasiones, ¿no? Y a dar ese paso adelante y probar cosas nuevas. Ese miedo irracional es el que a veces, muchas veces, nos lleva pues a no terminar los proyectos, a no continuar, a abandonarlos y al final, pues en definitiva, eso, a autosabotearnos, ¿no?
Uh-huh.
¿Cuáles son los síntomas que tiene una persona que se está empezando a autosabotear o que lo está llevando a cabo, ¿no? Pues mira, tienen normalmente un miedo intenso a los cambios importantes. Tienen sensación de falta de control, como que no controlan las cosas. Una sensación profunda de inseguridad y luego, por supuesto, una falta de autoconfianza en sí mismos, que es lo que les lleva al final a realizar este tipo de conductas y a no acabar los proyectos. Al final estos que te comento son síntomas normales que tenemos casi todos, ¿no? La diferencia con las personas que realmente se llegan a autosabotear es porque esos miedos y esas inseguridades al final les ponen la traba lo suficientemente grande como para que no sigan adelante y al final pues no se sobreponen, no insisten y no acaban esos proyectos, esos objetivos o esos retos que se marcan a principio de año o en el momento en el que sea, ¿no?
Joder.
Y luego ponemos en marcha diferentes tipos de autosabotaje. Fíjate, te voy a contar cuatro que son muy conocidos, pero que no nos hemos parado a veces a pensarlos, ¿no? Primero, no finalizar las cosas. Hay personas que se dedican muchas veces a iniciar diferentes proyectos, pero que los dejan a medias, que los abandonan. Se explica muchas veces lo que te comentaba, por ese temor al fracaso, ¿no? El segundo tipo de autosabotaje es el procrastinar, que ya hemos hablado aquí en este espacio, sí, alguna vez, ¿no? El ir posponiendo cuestiones importantes. Por razones muy variadas, pues porque no le gusta la tarea o porque no quiere invertir los esfuerzos necesarios, que al final pues es otra vez el miedo al fracaso, como el anterior tipo. Luego, curioso, el excesivo perfeccionismo. Es otro tipo de autosabotaje. Uh-huh. Es la excusa ideal para no acabar las cosas nunca. Bien, evita acabarlo porque todo no está perfecto o porque lo quiere revisar constantemente o porque quiere hacer cambios constantemente sin llevar nunca a acabarlo, ¿no? Porque no está perfecto. Y el cuarto tipo son las excusas, el buscar todo tipo de excusas para justificar, pues eso, no dar ese paso, no continuarlo, abandonarlo a medias, por ejemplo, falta de tiempo, la edad, ¿no? Ya no tenemos edad para tal o para cual, los recursos económicos o que no tengo capacidad suficiente para llevarlo a cabo, o las características son excusas que nos buscamos muchas veces, pues eso, para no dar ese paso, no salir de la zona de confort e iniciar ese proyecto o ese cambio.
Uh-huh. Y claro, ¿qué tenemos que hacer para intentar no tener ese autosabotaje y poder cumplir realmente lo que nos proponemos?
Claro, a ver, si somos una persona que nos dedicamos a dejar los proyectos a medias, hay que seguir una serie de pautas, una serie de pasos, un camino con unos pasos organizados y ordenados, ¿no? Primer paso, que tenemos que dar es reconocerlo. Siempre decimos esto, pero es que es importantísimo.
Claro, sí.
No dejemos de engañarnos a nosotros mismos y pongamos las cartas sobre la mesa y reconozcamos que estamos dejando los proyectos a medias porque realmente no queremos salir de esa zona de confort y dar el paso, no vamos a poder hacerlo. Después deberíamos de pararnos a pensar e identificar todas las emociones y todos los pensamientos que se nos producen en esos momentos, ¿no? Y como siempre digo, lo mejor que podemos hacer en esos momentos es coger un cuaderno y empezar a escribirlos, empezar a meditar, empezar a pensar y empezar a ver qué siento, qué emociones tengo, porque eso me va a ayudar a ordenar, a tener claras las cosas, ¿no?
Uh-huh.
Luego deberíamos intentar buscar la raíz del problema, es decir, hacernos preguntas a nosotros mismos para saber por qué no estoy terminando ese proyecto, por qué no doy ese paso. Si es una cuestión que nos cuesta, que puede pasar, pues oye, buscamos la ayuda de un profesional de psicología que seguro que nos va a echar una mano para, claro, para averiguar la raíz del problema, ¿no? El siguiente paso que deberíamos dar es establecer un para qué, es decir, una razón clara, objetiva y primera para avanzar y conseguir ese cambio, conseguir ese proyecto, es decir, ¿para qué lo queremos? Muy recomendable escribirla en algún lugar bien visible y tenerla, como te digo, siempre bien visible y siempre a la vista para poder recordarlo de vez en cuando, ¿no?
Vale.
Después, dar el primer paso. Es decir, paso pequeño, no hay que dar pasos grandes, hay que descomponer siempre los objetivos y las metas en pasos pequeñitos. Dar ese primer paso, y además como va a ser un paso sencillo, pues lo vamos a conseguir y eso nos va a servir de autorrefuerzo, nos va a servir para motivarnos, para seguir en el camino, ¿no? Poco a poco pues ir dando los siguientes pasos, ir aumentando un poco la dificultad, ir aumentando el reto, ir aumentando el proyecto que nos vaya conduciendo pues hasta el objetivo final. Y además con esto lo que vamos a hacer es que poco a poco esos objetivos pequeñitos, esos autorrefuerzos para seguir motivándonos, se van a ir convirtiendo poco a poco en hábitos.
Claro, que eso es lo importante.
Y vamos a empezar a dejar de pensar en el objetivo final. Vamos a constituirlo como un hábito, ¿no? Por ejemplo, el hacer más ejercicio físico, el comer mejor. Al final instauramos hábitos y sin darnos cuenta estamos consiguiendo el objetivo final, pero sin preocuparnos por él, que es lo importante, ¿no? Uh-huh. Luego deberíamos de tratar, como te dije en el principio, ¿no? Ser sinceros, evitando distracciones, tentaciones, planificando bien las cosas, tener claro siempre ese para qué, ¿no? Importante, siempre muy importante, trabajar el autodiálogo interno. Es decir, ¿cómo nos hablamos a nosotros mismos? Sí. Vamos a coger esa libreta otra vez, vamos a escribir las frases que nos decimos en la cabeza a nosotros mismos, que muchas veces responden a miedos, a irracionalidades, y vamos a intentar cambiarlas por cosas mucho más racionales, mucho más amables con nosotros mismos y a ponerlas en prácticas. Uh-huh. Y por último, creo que es conveniente y funciona el que compartamos nuestros objetivos o nuestros proyectos con personas cercanas. Que lo sepan, que ayuden a automotivarnos, ¿no? Y que estén ahí para cuando tengamos una recaída o para cuando vayamos consiguiendo las cosas, también poder celebrarlo y manifestarlo con ellos, ¿no?
Claro, siempre es importante tener ese apoyo con el que contar y sobre todo compartir también. Pues sí que se consigue, funciona, como nos está explicando David Cortejoso, que si alguna vez tenemos ese impulso, aunque no nos demos cuenta, que lo importante es reconocerlo, de autosabotaje, podamos realmente llevar a cabo estas pautas que nos acaba de explicar David y salir de esa situación, porque aunque sea una contradicción, más de uno y más de dos van al final a consulta para decir, oye, ayúdame a salir de esta situación en la que soy yo mi propio enemigo. Así que gracias, como siempre, David, por haber estado con nosotros. Un beso.
Muchísimas gracias a vosotros. Un beso.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y vamos a seguir hablando de todo lo que tiene que ver con las emociones, con ayudarnos siempre a ayudar a las familias a mejorar esa convivencia que a veces, bueno, pues se trunca. Y es que es necesario, para que todo vaya bien muchas veces, tener disciplina y poner límites, que creo que es de lo que hoy nos va a hablar Beatriz Alonso. Buenos días, Bea.
Hola, buenos días, Marta.
Cuéntanos, porque vamos a hablar eso, de la disciplina. Algo sí, que yo creo que tenemos esa palabra clara, pero no sé si muy bien el significado, ¿verdad?
Sí, pues yo creo, Marta, que muchas veces, en muchas ocasiones, bueno, hemos hablado de la importancia de los límites, de cómo ponerlos, ¿vale? Pero yo creo que hay muchos papás y mamás que tienen sus dudas sobre si el enseñar estas normas o estos límites entra dentro o es compatible con un estilo de crianza respetuosa, en la que, bueno, pues desde el respeto al niño o a la niña establecemos esos puntos que no pueden pasar, si va en contra de la libertad o no del menor. Entonces yo creo que podríamos aclarar un poco este término que parece como que impone mucho,
vale,
y que a veces es como un poco pues distante dista de esa crianza respetuosa que todos queremos pues tener sobre nuestros hijos, uh-huh, sobre todo por el respeto hacia las personas que son.
Vale, pues cuéntanos un poco, bueno, pues cómo podemos sobre todo ayudar y qué es eso de la disciplina para que todo el mundo se entere bien.
Bueno, pues para no asustarnos, aunque el término suene así, tiene como mucho empaque, la disciplina no es más o significa enseñar y aprender, o sea, dar instrucciones, es decir, decirle a alguien cómo puede hacer las cosas, y esa forma de decirlo no tiene por qué estar dicha de una mala manera ni con un carácter autoritario. Es decir, este término lo que está es relacionado con la enseñanza, ¿vale?, de unas ciertas normas. Uh-huh. Estas normas no son más que esos puntos que todas las personas tenemos que saber para poder tener una buena convivencia, ¿vale? No significa que tengamos que enseñárselo con mano dura ni con rigidez. Significa que nuestros niños y niñas necesitan desarrollar unas habilidades, ¿vale?, que les permitan pues autocontrolarse, actuar de una manera sana, responsable, tomar buenas decisiones, resolver conflictos, es decir, ser unas personas emocionalmente bien formadas, bien desarrolladas y con unas características que son muy necesarias para convivir: la empatía, la solidaridad, la tolerancia. Todas estas normas, estas cosas que tanto miedo nos da a veces enseñarles, tienen que ser pues enseñadas de una forma firme. Pero firme no significa rígido. Firme significa que, bueno, que yo me mantengo en mi posición, pero que puedo abordarlo o abarcarlo desde diferentes puntos de vista. Entonces, yo creo que confundimos el autoritarismo con la disciplina, y todos estos términos se nos juntan un poco, y a la hora de poner esos límites pues no sabemos muy bien si hacerlo desde esa disciplina, si hacerlo desde ese autoritarismo, o muy bien cómo hacerlos. Yo creo que son términos que asustan más por el desconocimiento de lo que realmente significan.
Claro, pero ya no solo también es cómo hacerlo, sino dónde se tiene que enseñar esta disciplina, ¿no? Que parece que muchas veces también estamos perdidos en cuanto a saber quién tiene que enseñar esa disciplina.
Claro, muchas veces, Marta, yo en la Casa de Bebé me encuentro con familias que muchas veces pues delegan esa disciplina a los centros escolares, a los profesores. No es que allí les tienen que enseñar a ser disciplinados, les tienen que enseñar a ser responsables. Bueno, esto es equivocado. Todo esto tiene que aprenderse desde casa, porque somos sus primeros educadores. Los papás y las mamás somos los primeros maestros que nuestros hijos tienen. Entonces, es precisamente muchas veces, Marta, ese miedo a educar con esa disciplina lo que impide que podamos ayudarles a establecer esas normas, esos límites, a educarles pues en esos puntos que son fundamentales, como acabamos de decir ahora, pues para la necesaria convivencia de todo el mundo, en la sociedad, con las relaciones con tus amistades, en la familia. Entonces, pues creo que no hay que tener miedo a educar en esa disciplina desde casa. Hay que tener muy claro que hay que hacerlo siempre con amor. Es decir, yo te educo para la vida, te educo para que seas tú. Y yo creo que esa es la mejor manera, o sea, desde el amor y desde el respeto a las personas que son.
Uh-huh. Y también desde la enseñanza de poner límites dentro de ese enfoque de la disciplina para que realmente sean felices, ¿no?, en el futuro, como bien dices, sí, para la vida.
Sí, al final se trata de que, bueno, sean personas que, bueno, pues que aprendan a respetarse a sí mismas, que aprendan también a respetar a los demás, y para eso es necesario poner esos límites a las conductas. No puedes criar a un hijo, o no debes criar a un hijo, mejor dicho, pensando que puede hacer lo que quiera. Siempre lo decimos, no hay que confundir esa libertad con el libertinaje de yo hacer lo que quiera. Mi libertad empieza donde termina donde empieza la del otro, nunca mejor dicho, uh-huh. Y esos límites enseñados con disciplina y desde el amor y el respeto por las personas que son, lo vuelvo a repetir, que es muy importante, es lo que les va a ayudar a ser personas íntegras, plenas y felices.
Uh-huh. Pues de verdad que yo creo que es más que necesario tener clarísimos esos términos de la importancia de la disciplina, de hacerlo con esos límites, de que somos nosotros los que tenemos que enseñar esa disciplina a nuestros hijos, enfocados en que vivan de la mejor manera, siendo ellos mismos, pero también enfrentándose, bueno, pues a todo lo que realmente nos va a deparar la vida a lo largo de los años. Así que Beatriz, como siempre, ayudando a todas las familias, gracias por haber estado una semana más. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Olor a tinta.
Y por supuesto, vamos a hablar ya de literatura y además hoy de un libro vallisoletano que seguro que muchísimos que ya hemos podido ojearlo nos ha hecho pues desbloquear muchos recuerdos, que así se titula Recuerdo desbloqueado, y que nos va a llevar a esos momentos de infancia, adolescencia y juventud que seguro también comparte conmigo Javier García. Muy buenos días.
Buenos días, Marta. Pues sí, casi somos de la quinta, con lo cual más o menos los mismos recuerdos que podemos tener de esa infancia, juventud, con Sergio Encinas. Y sí, creo que el título le va como anillo al dedo con esos recuerdos desbloqueados, porque es pasar páginas y acordar de toda esa infancia, toda esa juventud.
Totalmente. La verdad es que es maravilloso ver cómo alguien se ha tomado la molestia, ¿no?, de recopilar en un solo libro todo lo que ha supuesto esos momentos entrañables, viendo la tele con la familia, las películas que todos yo creo que hemos visto una y otra vez, los juegos a los que jugábamos, cómo se introdujo la tecnología. De todo ello habla un poco Sergio en este libro.
Pues sí, sí, es un recopilatorio, como bien dices. Oye, se ha puesto a lo mejor en nuestra mente lo hacemos todos los que hemos vivido aquella época de los 90, principios de los 2000, y lo ha plasmado, la verdad, que en un libro muy divertido, porque yo cuando lo he leído me he pasado todo el rato asintiendo con la cabeza de, ah, sí, sí, me acuerdo, sí, sí, me acuerdo. Y además te lleva a esos momentos, porque toca varios palos al final, en el colegio, con los juguetes, los juegos de mesa, los libros, las meriendas. O sea, va un poco haciendo el recorrido que hacíamos nosotros. Yo creo que cuando ibas al colegio, estabas con tus amigos, luego te tocaba pues la merienda, esos bocadillos. Y la verdad que muy divertido, pues mira, yo creo que para la gente pues que eso, que puede tener ahora 40, 40 y pico años, se lo va a pasar muy muy bien y le va a trasladar a esos momentos. La verdad que te echas unas risas y como te decía antes, te lleva pues a esos momentos. Mira, en el colegio, que cuando le quitabas la tinta y le metías una pelota adentro y empezabas a hacer ahí la catapulta con la regla o el flúor, ¿eh? Si yo me acuerdo cuando estaba leyendo
el momento de flúor, ¡oy!
Todavía tenía me venía el sabor todavía,
sí, de ese rosa fluorescente.
Exacto. Y la verdad, pues eso, te saca pues la risa que nos está sacando ahora, sí, te la saca, ¿no? Sobre todo pues eso, con los comentarios. Al final, Sergio Encinas es un gran humorista vallisoletano, y va haciendo aportaciones humorísticas, va dándote perlitas que te sacan todavía más las risas. Y la verdad que todo, o sea, ha sido un recuerdo constante en el recreo, las reglas de los partidos, las vacaciones antillana. O sea, ha sido como volver otra vez al colegio, y la verdad que yo me lo he pasado muy bien. Había cosas que ni me acordaba de ellas, o a lo mejor me han pillado un poco más mayor, porque, por ejemplo, el Magia Borrás, los Tamagotchi, yo eso sí que lo viví un poco menos, pero la verdad que todo, todas las frases. Cuando habla de los momentos de la playa y eso, hemos llegado ya, o jugar a las palas, que si había normas. Yo me acuerdo jugando con mi padre, digo, ¿cómo jugamos? Digo, o con los amigos. Y la verdad que, oye, te sacaba muchas sonrisas. Sí. Yo creo que es un libro que mira, ahora que estos días
estamos en casa encerrados.
Encerrado, después de crispación un poco también política, como quien dice,
sí,
con nuevas eras, que si Trump, que si aquí también en España, pues oye, nos viene muy bien reír.
Sí.
Creo que es un libro a que a lo mejor lo cogen la gente de ahora y no le hace tanta gracia. Pero bueno, oye,
a todos los que hemos nacido entre el 80 y el 90, no, de verdad que yo lo recomiendo, porque es lo que dices, te hace pasar.
Muy recomendable para tener ahí en la librería, echarle un vistazo de vez en cuando.
Eso es.
Viajar al pasado, y la verdad que, oye, todo, además todo lo que dice, te va
es
a llevar a algún momento de tu vida.
Sí.
Cuando yo me acuerdo cuando estaba leyendo la parte, hay una parte que está hablando de los kioscos, que cuando, sí, cuando ibas ahí con, sí, con las pesetas, ¿y cuánto me da? ¿Y esto me da para cuánto?
Sí, sí,
y una
sí.
a una, y una, y una, y una gominola más.
Lo que nos daba de sí 25 pesetas, fíjate.
Exacto.
Y ahora, dices
tú, y ahora no da para nada, no da para nada, dices Totalmente. Tú. Madre mía, qué época, que siempre se dice, épocas mejores, fueran mejores, no sé si mejores, pero diferentes, y oye, yo creo que cada uno hemos visto, vivido nuestra infancia de una manera, y este tipo de libro, yo creo que lo recomendaría escribir pasado X tiempo también, para la generación de ahora, para la generación de o más atrás que nosotros, para que recuerden sus épocas y todas esas cosas que tenía, que la verdad que le va a sacar una sonrisa.
Claro que sí. ¿Qué nota le ponemos entonces a Recuerdo Desbloqueado?
Pues yo le pondría un 8,5 bien merecido.
Mira, qué bien.
Y por eso, porque es muy divertido, te va a sacar una sonrisa en todo momento. Además, yo creo que Sergio Encinas lo hila todo muy bien, sí, va hablando de muchas cosas. Y da para monólogos. No sé si habrá hecho monólogo de esto, pero que entiendo que sí, pero no... No soy consciente de ello.
Siempre le vemos en redes sociales hablando de esto y es lo que le inspiró a sacar este gran libro, este vallisoletano, con esa gran nota que le ha puesto Javier García, y que de verdad yo creo que todos los que nos estén escuchando de nuestra época lo recomendamos, porque se lo van a pasar muy bien. Gracias, Javier. Un beso enorme.
Otro para ti, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Sendeando por con Javier Valenzuela.
Donde siempre también nos lo pasamos estupendamente bien es cuando salimos al campo, a esas rutas que nos ofrece siempre Javier Valenzuela, pero ya es mítico y es tradicional nuestra cita en Fitur. Javier Valenzuela, buenos días.
Buenos días desde Johannesburgo, que estoy en Johannesburgo, directamente.
¡Qué maravilla!
Estoy en Johannesburgo, qué maravilla del mundo. Estoy, como siempre digo en los últimos años, estoy ahora mismo en el centro del mundo.
Sí.
Porque estar in situ es estar en el centro del mundo. Es increíble, la feria cada vez va más, cada vez está más fuerte, con más gente, con más negocio. En fin, una auténtica pasada, Marta.
La verdad es que me encantan siempre estas conexiones, porque es verdad que nos llevas en muy pocos minutos a diferentes partes del mundo según estás visitándola, viviéndola, y según nos estás diciendo, cada vez con más fuerza, cada vez ves que ya me parece difícil, pero en esta 45 edición que se dice pronto, la Feria Internacional de Turismo Fitur, ¿está cogiendo todavía más auge, si cabe todavía?
Sí, sin duda. Por lo menos el primer día. Hoy se ha inaugurado por parte de Su Majestad de los Reyes, que han pasado por el stand de Castilla y León,
sí,
por cierto.
Cierto.
Que siempre es una cosa bonita, una cosa de agradecer, que apoyen también nuestra forma de vivir, nuestra forma de transmitir el turismo. Uh-huh. Y bueno, hoy está hasta arriba. Hay pabellones por los cuales no puedes pasar de la cantidad de gente que hay. Pero como siempre digo, los tres primeros días hasta el viernes es una feria 100% profesional. Y aquí la gente viene a hacer negocio. Las mesas de trabajo están llenas, las reuniones, las agendas son infinitas, son interminables, y realmente sigue siendo una feria que cada vez va creciendo más. ¿Por qué crece? Ya no es que crezca en metros, sino que crece en conceptos y en destinos. Y eso es lo que realmente hace cada vez más atractiva una feria como la Feria de Fitur. Potente, bien organizada, con todas las comodidades del mundo, pasillos anchos, quiero decir que hay mucha gente, pero puedes circular bien, puedes ir a las diferentes citas que tienen, las puedes ir haciendo tranquilamente. Y como siempre, me enamoro de todos los destinos, Marta. Es que
¿Dónde nos llevarías este año? ¿Dónde nos recomiendas? A ver.
Pues hay dos sitios que me han flipado, perdóname por
¿cuál?
La expresión, pero
no,
me sale otra.
Dinos.
Eslovenia.
Fíjate, ¿en
Eslovenia,
serio?
potente. Además, me han dicho que hay varias formas de llegar, pero que lo más económico, porque tienes muchos vuelos, es a través de Venecia. Y que en dos horas estás en Eslovenia, y que es un sitio, lo que he estado viendo, es un sitio de destino de naturaleza,
claro,
de primer nivel. Y como siempre, me sigo enamorando de África. África es una asignatura que yo creo que todo el mundo deberíamos de pasar por África.
Sí.
Los diferentes pabellones, los diferentes stands que hay de África, están todos con la sonrisa en la boca. Transmiten una felicidad, transmiten un positivismo, te lo cuentan con una pasión. dices, joder, es que esto tiene que ser igual aquí. Tenemos que ir, Marta, nos tenemos que ir para África.
Yo me quiero ir a todo el mundo. Ya sabes que yo, uno de mis objetivos en la vida es un día coger la mochila y recorrer el mundo entero. Un añito,
por lo menos. Pues nada, pues cuenta conmigo. En algunos trayectos me puedo ir a apuntar. Pero lo de África, la verdad es la sensación que transmiten es de alegría, de ganas de agradar, de ganas de que puedas conocer sus destinos. Oye, y que no pensemos en algo como de segunda categoría. No. Lo tienen muy bien preparado, muy atractivo, con un montón de recursos turísticos para poder disfrutar, por supuesto, los safaris. Pero ya que no solamente son los safaris, sino tienen rutas de bicicleta, tienen rutas de quads, tienen rutas por cascadas. En fin, tienen una variedad increíble que realmente... Es que merece la pena.
Es mi espinita clavada, porque mi padre ha viajado, bueno, yo creo que 12 años seguidos a África durante meses y pico. Sí, es un gran amante y conocedor de África y he intentado en varias ocasiones poder acompañarle y nunca se ha podido. Y es ahí mi espinita, pero vamos, sé que es verdad que de verdad merece la pena ir a visitar África. Lo que estás contando es cierto, pero también creo, o es algo que por lo menos a mí siempre mi padre me ha dicho, o por lo menos los viajes que él ha hecho, hay que tener también la mente preparada para viajar a África. Y hay que estar muy preparado para ver todo lo que ves allí e involucrarte de la manera, por lo menos, que mi padre siempre se ha involucrado. Pero merece la pena. Claro. Yo creo que te cambia realmente esos viajes que son los que te transforman. Pues uno de ellos es África.
Sí, pero a ver lo que digo, estoy de acuerdo con tu padre, ¿eh? ¿Cómo no podía ser de otra manera? ¿No? Pero el concepto es eso, es que lo has clavado. Sí. Es que el concepto no es ir a visitar, es ir a estar.
A vivirlo.
Y compartir.
Sí.
Uh-huh. Y eso es la clave. Y bueno, mi sensación es francamente buena. Luego otro sitio que me ha encantado.
¿Cuál? A ver.
Filipinas, ¿eh?
Bueno, Filipinas. Filipinas es mi lugar del mundo al que volvería, porque tengo la suerte de ya haberle estado. Mira, y siempre me dice la gente, ¿tú dónde, de los sitios que has estado, dónde volverías? Digo, a Filipinas, seguro.
Pues es alucinante. Es un
impresionante.
Precioso, con un montón de información, con muchísimas rutas de trekking, sí, con las islas, en fin, una auténtica. Lo que pasa es que está un poquito lejos, ¿eh?
Bastante lejos.
En el fin de semana no lo hacemos, en
no,
un fin de semana.
En
el fin de semana
no,
semana,
no eso
semana,
te tienes
¿no?
que ir por lo menos
no
lo una hacemos. Semana, 10 días. Pero fíjate que también es sí, cierto, sí, sí. Y ahí que voy a lo mejor a tirar alguna piedra sobre el tejado del turismo. Yo he ido hace muchos años a Filipinas y mi padre acaba de volver hace muy poquitos meses y me contaba el contraste de lo que yo le había contado a lo que él está viviendo ahora, precisamente porque ya se ha vuelto un reclamo turístico casi de primer orden. Yeah. Y es verdad que eso al final, en muchas ocasiones, Javier, no quiero decir estropea, pero sí cambia lo salvaje, la naturaleza, la esencia que tienen muchos países al intentar agradar y convertirlo en un lugar de acogida de muchísimos turistas. Y eso también me entristece un poco.
Sí, es verdad, pero claro, es que es una dicotomía complicada, sí, ¿no? Por un lado, a nosotros nos gustaría ir a sitios que, bueno, que no haya mucha gente, que podamos disfrutarnos, poder vivir la esencia, y por otro lado, tú hablas con la gente de los territorios que están empezando con este tema y lo
quieren
que quieren es que vaya
mundo,
la gente
claro,
para poder desarrollarse económicamente y para sí, poder sí, que haya un desarrollo rural. Oye, y por cierto, el pabellón de Castellón, precioso.
Es que...
No, porque sea de nuestra tierra, el pabellón de Castilla y León está precioso, me ha encantado.
Sí.
Me ha encantado el concepto que han aplicado este año, a mí me ha encantado las cosas como son, y además con mucho jaleo, mucho trabajo, y muy bien, la verdad es que muy bien.
Bueno, hablar mucho de cine, ¿no? En nuestro set de Castilla y León, creo que sí, se habla mucho de cine, sí, de todo lo que podemos ofrecer para esos rodajes, pero también hay una oferta cultural, de patrimonio, como no de gastronomía, bueno, pues resaltando todos los beneficios y las bondades que tenemos aquí en nuestra comunidad y que no pueden faltar en Fitur, por supuesto, en ese stand que cada año yo creo que lidera nuestra comunidad, como ese destino claro, que mucha gente también quiere ir. Así que yo te dejo por Fitur recorriendo el mundo, dándome mucha envidia y espero que traigas muchos folletos para compartir luego, ¿vale?
Así lo haré. Y me voy a Brasil.
A Brasil. Anda, mira a ver si te convencen para ir ahí al carnaval.
Ahora hay que ir.
Oye, un beso muy fuerte. Javier, gracias.
Gracias.
Solo existe una, no hay limitaciones. Si aún no me crees, pues me toca morir.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tras dos veranos sin actividad y varios intentos fallidos, recordamos, de adjudicación, por fin el bar La Pérgola del Campo Grande de Valladolid ya tiene un dueño que le quiera y que sobre todo tiene un gran proyecto que hacer con ello. Estamos hablando del chef Dámaso Vergara, que va a ser quien va a gestionar este bar y sobre todo va a hacerlo con muchísimo mimo, porque él recuerda allí su infancia y su juventud y quería que no se perdiera su esencia. Soy Marta Bermejo Maniga, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y vamos a saludar ya a Dámaso Vergara. Muy buenos días, Dámaso.
Hola, Marta, buenos días. ¿Qué tal?
Un placer charlar contigo y sobre todo darte la enhorabuena. Yo creo que las gracias por parte de muchísimos vallisoletanos que tenían unas ganas locas de que La Pérgola del Campo Grande volviera a lucir como ha lucido durante tantos y tantos años y que gracias a ti y a tu proyecto y a esa ilusión que le estás poniendo, pues creo que a partir de mayo, ¿no?, va a ser una realidad.
Pues en principio la idea sí es a partir de mayo. Hay que hacer varias mejoras en el recinto, hay que hacer un poquito de obra para adecuar las instalaciones, para dar un servicio distinto, claro, al que se venía dando habitualmente. Uh-huh. Y bueno, pues sí, plazo vamos a poner mayo, a ver si tenemos suerte y pueden ir las cosas bien.
A ver si van a tiempo. Porque, Dámaso, decía yo al principio, tú ibas mucho, no querías que se perdiera esa esencia, y vas a intentar recuperar, ¿no?, ese ambiente que había en La Pérgola en los años 80, que era un epicentro realmente de la vida social vallisoletana.
Pues sí, realmente, vamos, era el único, ya yo creo que es el único espacio que queda disponible en la ciudad. Un espacio público, vaya.
Sí.
Para que la gente se pueda tomar algo debajo de un árbol, porque realmente en Valladolid no te puedes tomar nada debajo de un árbol. ¿Eh? No hay ninguna terraza donde haya árboles. Entonces, no, era el único espacio y no me apetecía que cambiara su forma de ser la pérgola, que fuera, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, bueno, yo tenía esa intención de mantener la idiosincrasia de la pérgola, lo que ha sido siempre para nosotros.
Y cuéntanos un poco qué es lo que tienes pensado, porque sé que tienes la idea de replicar un poco el funcionamiento del Botánico de Madrid. Ya estás trabajando con muchas productoras para llevar espectáculos, sí, para que haya conciertos. ¿Qué es lo que vamos a vivir en la nueva pérgola?
Sí, bueno, en principio se presentó hace un año una propuesta igual demasiado ambiciosa para el tema del Botánico, replicar un mini Botánico, en mini Noche del Botánico en La Pérgola, que bueno, igual sí que se nos fue un poco de las manos. Y bueno, pues ahora se trata de empezar un poquito más despacio, más pequeñito, pero sí conseguir por lo menos un ciclo de conciertos que sean prácticamente una réplica, en tamaño pequeño, claro.
Uh-huh. ¿No? ¿Queréis que sea, y sobre todo, Dámaso, aparte, para...? Dime, ¿y aparte?
Bueno, y aparte, pues dinamizarlo, lo que es dinamizar La Pérgola durante todo lo que es durante todo el año, ¿eh? O sea, pretendemos que durante todo el año esté abierta y durante todo el año mantener una programación de algo, ya sea exposiciones, ya sea eventos, ya sea ferias, ya sea conciertos, actuaciones. No sé, se está pensando, es que es un espacio que tiene tantas posibilidades,
¿verdad? Cierto es. Y, claro, y sobre todo, va a volver a tener mucha vida, por lo que nos estás explicando, Dámaso, para todas las edades. Lo que queréis es que sea un punto de encuentro, que no sea un bar de copas, sí, el típico bar de copas, sino que además también, y estando, exacto, de tu mano, sí, va a haber una oferta gastronómica riquísima, ¿no? Muy, muy, muy vuestra, muy,
sí,
tuya.
Sí, bueno, lo que se ha pensado es eso, que pensar un poco en la transversalidad esta, ¿no?, que está de moda ahora. O sea, que bueno, que podamos recibir a todos los públicos, porque además es lo que tiene La Pérgola, ¿no?, que es muy bonita cuando hay diversidad de gente. Uh-huh. No que pertenezca a un solo colectivo de personas. Tampoco no queremos eso, exactamente, que se convierta en un bar de copas de un tipo o de otro tipo. O sea, queremos que el niño se pueda comer su helado y que el abuelo pueda bailar y que nosotros podamos tomar cervezas o cañas, o sea, que sea un espacio para todo el mundo. Es la base del proyecto, o sea, por eso nos hemos tirado por ello, claro.
Uh-huh. Y además, sí, con precios muy populares, que eso también has querido dejarlo muy claro
desde el principio,
¿no?, para que todo el mundo pueda disfrutarlo.
Claro, al final esta afluencia de gente de todo tipo la conseguimos con la oferta. una oferta popular y bueno, y una comida popular. O sea, es prácticamente, se trata de replicar un, pues si pudiera ser un merendero, un neomerendero, ¿no? De los que había antiguamente. Un poco ese ambiente, claro.
Pues la ilusión la tienes.
Está muy amplia porque las instalaciones no tampoco no lo permiten, pero bueno, que se pueda hacer una comida, una merienda y o que se pueda acompañar una caña, simplemente, vaya.
Claro que sí. Disfrutar de este espacio, yo creo que es la esencia, ese sueño que tienes de dar y recuperar este espacio, como dices, bajo los árboles, en esa pérgola del Campo Grande de Valladolid, donde tanto hemos disfrutado, donde tanto han bailado nuestros mayores, donde tanto seguramente volveremos a bailar. Gracias a ti, Dámaso Vergara, que has conseguido volver a llenar de ilusión y sobre todo seguro de vida a partir de mayo, a ver si te acompañan los tiempos y podemos disfrutar este verano en todo su esplendor de esa pérgola del Campo Grande.
Muy bien.
Gracias, de verdad, Dámaso, por habernoslo contado y por haberte lanzado a la piscina, como bien dices, con este gran proyecto. Un beso muy fuerte.
Venga, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado. En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitario.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc. Te ayudamos a crecer.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Río Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Al lado tuyo, parando el viento dentro de los huracanes, superhéroes como tú y yo.
Así nos estamos acercando a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y de nuevo, un día más, os despido con lluvia en Valladolid, que espero que no haga que se quiten esa sonrisa. Yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
Que salvan el mundo, basta un momento, entiendo que las cicatrices tuyas son las mías. Basta un momento, entiendo que contigo.